ya en nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 27, Matthew 27. Matthew 27. Mateo, capítulo 27. Y pues lo que íbamos a leer, comenzando en el versículo 45. Mateo, capítulo 27, y el versículo 45. We're going to start reading in verse 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Bueno, todo depende de la pregunta. Si la pregunta es, ¿quién fue o quiénes fueron los que creyeron en Cristo? Todos los hombres, de todas las mujeres, ¿quiénes fueron los primeros que creyeron en el Hijo de Dios? Tenemos que responder que fue Adán y Eva y Abel. Ellos fueron los primeros que escucharon acerca de la promesa de Cristo y ellos fueron los primeros en creer en Cristo. Pero si la pregunta es, ¿quiénes fueron los primeros en creer en Cristo al manifestarse? La respuesta tiene que ser, bueno, fue la Virgen María, José, los pastores. Ellos fueron los primeros en creer en Cristo al manifestarse. Pero si la pregunta es, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Quiénes fueron los primeros en creer en Cristo al ser crucificado? La respuesta es el centurión y los soldados que estaban con él en el Calvario. Eso es lo que vamos a estudiar. Versículo 54, Mateo capítulo 27. Who were the first Christians? Well, for sure, Adam and Eve. Abel were the first Christians. They believed in Christ. God told them and promised them about the one that was coming to save them. But really, after the crucifixion, who were the first Christians? Matthew 27 and 54 tell us who were the first Christians. Mateo 27:54, siguiendo con nuestros estudios de Mateo, este es el versículo que nos toca estudiar. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Tres preguntas llegan a nuestro estudio. ¿Quiénes fueron esos soldados antes de ser cristianos? ¿Qué usó Dios para hacerlos cristianos? ¿Cómo sabemos que se hicieron cristianos? We're going to study this verse with three questions. Who were those soldiers before they became Christians? What did God use to make them Christians? And how do we know that they were Christians? Point, the first question. Who were those soldiers before they became Christians? La primera pregunta. ¿Quiénes fueron esos soldados antes de ser cristianos? Casi no sabemos nada del centurión y sus ayudantes. Probablemente eran 12, puesto sabemos de otro evangelio, el evangelio de Juan, que nos dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, repartiendo 1 para cada soldado. Si había 4 partes, entonces quiere decir que había 4 soldados. Si había 3 prisioneros ese día, y más o menos, y por los otros pasajes, por ejemplo, en Hechos también sabemos que se trataba de 4 soldados por prisionero. Entonces tenemos un total de 12 soldados más el centurión. Ahora, esos soldados, ¿cómo eran antes de ser cristianos? Sobre todo en ese tiempo, los soldados eran conocidos por su inmoralidad. No eran conocidos por su gentileza, eran conocidos por su crueldad. Muchos de ellos se hacían soldados para robar a los que vencían en la guerra, al botín. De eso se trataba ese soldado. Muchos de ellos eran de los más inmorales, violadores, borrachos, ladrones, confiscaban lo que se les antojaba, forzaban a otros a trabajar sin pagarles y a llevar sus cargas, también lo leemos eso en los evangelios, a llevar las cargas de ellos sin pagarles, por supuesto. Ahora, estos soldados, los soldados de la crucifixión, no eran soldados comunes. Eran soldados de las fuerzas especiales de Poncio Pilato. Eran, por así decirlo, los verdugos del cruelísimo Pilato. Probablemente ellos fueron los que, según Lucas capítulo 13, mataron a unos galileos y mezclaron su sangre con la sangre de los sacrificios judíos. Entonces, estos soldados eran especiales. Eran de los más endurecidos, de los más sanguinarios. Eran soldados que tenían que azotar todos los días. Eran soldados que tenían que crucificar sin misericordia. Leemos algo de su crueldad en el versículo 27. Mateo 27:27. These soldiers were really brutal, cruel. Matthew 27:27 tells us something about them. 27:27. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, Rey de los Judíos! Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Eso es lo que hacía. Eso era su vida diaria. Sin misericordia azotaban y torturaban a los prisioneros. Sin misericordia crucificaban. Entonces, estas personas, ese centurión, por cierto, un centurión era literalmente, la palabra significa encargado de 100 soldados. Para ese tiempo estaba encargado, dice la historia, de 80, 60 soldados. Era el capitán, era el encargado de esos soldados. Entonces, esos soldados y ese centurión eran de los más endurecidos, de los más sanguinarios. Eran soldados que azotaban, torturaban, y eran los soldados que atendían a lo que el gobernador Poncio Pilato decía. Como él quería castigar a alguien, mandaba a este centurión, mandaba a estos soldados. Lucas también nos reporta que esos soldados no solamente torturaron al Señor y se burlaron de él antes de crucificarlo, pero aún después de estar crucificado, ya muriéndose, esos soldados se burlaron más de él y además le presentaban, en vez de agua, le presentaban vinagre. Ahora, específicamente en cuanto a este centurión, vamos a hablar más de este centurión que de los soldados, porque tenemos más información de él. Los centuriones eran reconocidos por su crueldad al disciplinar a los que estaban bajo su mando. Como centurión, este hombre, encargado de la guardia especial del gobernador, nos podemos imaginar muy prepotente, muy orgulloso, fuerte, por supuesto, mal hablado, de lo más inmoral. Y al ser militar de carrera, un soldado profesional, el centurión entonces había estado en muchas guerras. No solamente en Israel, pero en otras partes después, como vamos a ver. En muchas crucifixiones. Acuérdense, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue la única. Los soldados romanos, para ejecutar a los criminales, usaban la crucifixión. Hubo miles de crucifixiones en esos días entonces. La historia nos reporta en el año 70, no alcanzó la madera de Jerusalén y sus alrededores para matar, crucificaron a los judíos que ellos querían matar. Así eran las crucifixiones. Bueno, por supuesto, la crucifixión de ese día fue única, porque en la cruz de medio estaba Jesús, un hombre inocente, justo, pero lo más importante, él era el Hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo de ese día, de esa cruz, de esa crucifixión, algo totalmente diferente. Y es lo que le dio poder sin igual poder a la sangre de esa cruz de ese día. Poder para perdonarnos, poder para transformarnos, poder para llevarnos a Dios. ¿Por qué? Por el que era Cristo el que estaba crucificado, el Hijo de Dios el que fue crucificado ese día. Pero volviendo a nuestro punto, el centurión había visto cientos de crucifixiones. Estaba acostumbrado a los latigazos, los gritos de los crucificados. Estaba acostumbrado a la muerte. A la muerte en la guerra. A la muerte al azotar y crucificar a los... Estaba acostumbradísimo a la muerte. Por cierto, según la tradición, según la historia, el centurión se llamaba Longinus. Longinus. Después de estar en Israel, lo mandaron a lo que ahora conocemos como Inglaterra. Así que a lo mejor era pariente de los Long. Longinos. A lo mejor fue el primer de los cristianos de los Long. Bueno, eso es otra cosa. Ese centurión, esos soldados, fueron los primeros cristianos. ¡Qué trofeos de gracia del Señor! Esos soldados tan inmorales, tan depravados, tan crueles, fueron salvos. ¿Qué usó Dios para hacerlos cristianos? Esa es la segunda pregunta. So, we see that those soldiers were cruel. Were cruel towards our Lord. And every day they were used to torture, death. They were recognized in their days for being so immoral. They were used to rape. They were used to theft. They were the soldiers under the governor. They were the soldiers that listened to the governor's order to kill people. They were a special elite group. So sinful. But that day, God saved them. They were the trophies of God's grace in the day of the crucifixion. What did God use to save them? Ahora, teólogos super avanzados. Yo creo que Dios salva por su espíritu. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que regenera y transforma a la persona inmediatamente. Eso es lo que salvó al centurión y a los soldados ese día. Pero aquí vemos algo de los medios exteriores que Dios usó para salvarlos. Nuestro texto nos dice en el versículo 54, Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Noten en primer lugar que Dios usó la conducta y el nombre del Señor como testimonio a esos soldados. Nuestro texto nos dice que estaban guardando a Jesús. Una mejor traducción es que esos soldados, ese centurión, estaban cuidando, vigilando a Jesús. No se les podía escapar, los discípulos no podían venir a rescatarlo. Si se escapaba un prisionero, ¿saben qué pasaba con el centurión y sus soldados, con todos? Podemos leer en Hechos lo que pasó, ¿verdad? Después de que el ángel rescató a Pedro, ¿se acuerdan qué pasó con esos soldados? Pagaban por sus vidas, tenían que estar ahí cuidándolo, vigilándolo. Entonces, ellos estuvieron desde el principio de la crucifixión hasta el final. Ellos observaron cómo se comportó el Señor. Ellos vieron qué tan paciente es el Señor. Ellos vieron qué tan misericordioso es Él. Ellos escucharon al Señor orando por sus enemigos. Padre, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos notaron que Jesús era totalmente diferente. Ni siquiera quiso tomar el narcótico para no sentir los dolores de los clavos. Y nuestro versículo dice que estaban guardando a quién. ¿A quién estaban vigilando? A Jesús, a Jesús. Ahora, esos soldados, por supuesto, sabían que él era Jesús. Se los habían dicho probablemente con las órdenes para crucificarlo. Pero también tenían un folleto, un letrero muy claro que les decía quién era ese hombre. ¿Qué decía el letrero? Este es Jesús, el rey de los judíos. El gobernador había mandado que ellos se lo clavaran en la cruz. No había ningún crimen contra este hombre. Los demás, el soldado enseguida tenía un letrero que decía homicida, ladrón. Pero el gobernador había mandado escribir eso porque no podía escribir ningún crimen. Pilato lo había interrogado y de hecho lo había mandado Herodes, probablemente con ese centurión como escolta, y Herodes había concluido que el Señor era inocente. Y cuando Pilato por ley tenía que escribir algo en ese letrero, no sabe qué escribir, entonces para burlarse de los judíos, mandó que pusieran, este es Jesús, el rey de los judíos. Los soldados sabían eso. Los soldados sabían que él era Jesús, el rey de los judíos. Y probablemente habían estado bastante tiempo entre los judíos para saber qué significa Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. Mateo 1:21 nos dice, el ángel ordenó que le pusieran Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, al considerar los medios que Dios usó para salvarlos. Ellos vieron el comportamiento y el nombre del Señor. En segundo lugar, noten que Dios usó las cosas que habían sido hechas ese día. Nos dice el versículo, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los soldados entonces notaron los milagros que marcaron ese día de la crucifixión. Si los demás no notaron las tinieblas y el temblor, estos hombres sí las notaron. Ellos habían visto eclipses antes, pero nunca uno que durara 3 horas. Esto era algo totalmente sobrenatural, esto de las tinieblas. Ellos estuvieron ahí cuando él gritó ese clamor, Eli, Eli, lama sabactani. Ellos estaban ahí. Y no fue coincidencia para ellos que inmediatamente después de que nuestro Señor deja de respirar, el temblor, de repente, tan fuerte que las piedras se partieron. A lo mejor escucharon a alguno de los sacerdotes gritar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué están gritando los sacerdotes? No escucharon. El velo del templo se rasgó, pero ¿cómo? El velo tan fuerte y tan grande se rasgó, sí, se rasgó de arriba abajo. Y todos pueden ver el lugar santo. Pero ¿cómo? Y su fe en Cristo, sin duda alguna, fue confirmada al escuchar que 3 días después, santos salieron de los sepulcros y se aparecieron algunos. Y más cuando escucharon de la resurrección del Señor. Probablemente nos podemos imaginar aquí a sus amigos diciéndoles, ¿a que no sabes qué pasó? ¿Ves estos dracmas? ¿Que ya pagaron? No. Los sacerdotes nos dieron estos dracmas para que no dijéramos qué pasó. Que dijéramos que los discípulos vinieron a robar el cuerpo, pero que Cristo no resucitó. ¿Verdad que fue que nos fue cuando nos mandaron allá a cuidar esta tumba? Dentro de sí mismos, ¿qué estaban pensando esos hombres? Ellos creyeron. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, crucificado y resucitado. El punto es, hermanos, los soldados y el centurión notaron esos milagros y Dios los usó para salvarlos. En último lugar, noten que Dios usó el comportamiento del Señor al morir para salvar al centurión. Marcos 15:39 nos dice, Mark 15:39. What did God use to save those people? Those people saw the Lord
from the beginning of the crucifixion unto the end. They saw how merciful he was, how forgiving. They heard when he prayed, Lord, forgive them, for they know not what they do. They saw the miracles of the darkness for 3 hours. They felt the earthquake. They heard the Lord praying and the Lord screaming, Eli, Eli, lama sabachthani. Lord, Lord, why hast thou forsaken me? And that cry, those miracles, the behavior and how the Lord prayed for his enemies and how the Lord, he didn't even want to take that drug that they offered him so he wouldn't feel the pain. He wouldn't take it. But he wanted to suffer for sins. They heard about the resurrection and those people believed on him as the Son of God. Also, in Mark 15:39, we have another thing. Marcos capítulo 15 y el versículo 39 nos dice: El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces al centurión le impresionó mucho la manera en que el Señor murió. Se había asombrado mucho porque normalmente los crucificados tardaban más tiempo en morir. Podían tardar hasta días colgados de la cruz. Es por eso que Pilato, el gobernador, se sorprendió. José de Arimatea viene y le pide el cuerpo del Señor para enterrarlo. Dice la Biblia que el gobernador se sorprendió que ya había muerto y mandó que checar, que cotejar, que ya había muerto el Señor. No podía creer el centurión que Cristo ya había muerto. Se impresionó mucho por esa muerte, porque reconoció que el Señor murió cuando Él quiso morir. Él, Cristo, entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida. Él dio su vida por nosotros. Ese centurión probablemente había visto a cientos de hombres morir, pero nunca había visto a alguien morir como murió el Señor. Nadie había muerto con tanto amor por sus enemigos, con tanta paz, con tanta confianza en Dios. Y eso lo impactó. Eso fue lo que Dios usó para salvarlo. Y dijera con mucha convicción, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y quiero que noten esa palabra, verdaderamente. No era una palabra superflua, no era una expresión repetitiva de algo, no. Fue una expresión de lo más sincera. Es como cuando los discípulos ven a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan que Pedro quiere ir también a caminar? El Señor lo rescata, ¿se acuerdan? El Señor entra a la barca y se calma la tempestad. Y nos dice el libro de Mateo capítulo 14 y versículo 33... La reacción de los discípulos, ¿cuál fue? Mateo capítulo 14 y el versículo 33. Entonces, los que estaban en la banca, vinieron y ¿qué? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Si los otros no creen, nosotros sí creemos esto. La mujer samaritana va y le testifica a sus compañeros, a sus amigos, a sus vecinos. Este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Mesías. Les testifica y luego esos hombres van y dan este testimonio. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa convicción, esa esperanza, esa fe, es la misma de esos soldados y de ese centurión. Ahora yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿has llegado tú a ese punto? ¿Has llegado tú al punto en tu vida con toda tu sinceridad, lo más profundo de tu alma? Esto es verdad. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Déjame decirte, esto es lo que te salva. Y esto es lo que te da la esperanza y la confianza
de que el Cristo de la Biblia, el Cristo del Evangelio, puede salvar tu alma y ayudarte a través de toda tu vida hasta llegar a Dios. Tienes que llegar a ese punto. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahora, les voy a decir la verdad. Hay algunos teólogos, hay algunos comentaristas que no creen que el centurión y los soldados fueron salvos. Está bien, cuando lleguen al cielo se van a dar cuenta que están. Yo sí creo que el centurión y los soldados fueron salvos. Unos comentaristas hasta dicen, el centurión probablemente como pagano, tan solamente dijo, verdaderamente este era un hijo de Dios, hijo con H minúscula y Dios con H, con D minúscula. Ellos creían en muchos dioses. Los manuscritos estaban todos en mayúsculas, así que no había minúsculas y mayúsculas en ese tiempo, no podemos saber por eso. Pero yo creo que tenemos evidencia aquí en la Biblia de que estos hombres realmente eran cristianos. Lo que vamos a ver. The Lord saved those people. Some people believe that, no, they were not saved. It's obvious from the Bible that that man believed when he said, truly, this is the Son of God. It was from his heart. It changed them. Now, for sure, we know that they were saved by other things. This is the last thing we're going to see. En primer lugar, vean conmigo Lucas 23:33 and 34. El libro de Lucas, el capítulo 23 y el versículo 33. El mismo pasaje de la crucifixión, el mismo contexto. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aquí está la primera evidencia. Yo creo que Dios contestó esta oración. El Señor siempre contesta la intercesión de Cristo. Si el Señor oró por esos soldados, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De seguro entonces que Dios perdonó a esos soldados ignorantes. Dios los convirtió en los primeros trofeos de gracia. If the Lord pray, Lord forgive them, for they know not what they do. And God the Father always, every time, answers the Lord's prayers and the Lord's intercession, then for sure the Lord forgave those soldiers. For sure the Lord transformed and saved the centurion. But also, see Matthew 27:54. En segundo lugar, vean conmigo Mateo 27:54. Nuestro texto. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Temieron en gran manera, tuvieron mucho miedo. Ahora acuérdense, estos eran soldados, acostumbrados a la muerte, acostumbrados al peligro. Pero temieron en gran manera. Si los sacerdotes y los judíos no temieron, estos soldados sí temieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvieron tanto miedo? Porque ellos habían crucificado al Hijo de Dios. Ese fue su miedo. No tanto el temblor,
y la oscuridad. Pero se dieron cuenta y se arrepintieron en ese sentimiento. Nosotros hemos crucificado al Señor de gloria. Para mí, eso es evidencia de que hubo una gran transformación en sus vidas. Those soldiers were suddenly afraid. Why? The earthquake? Not really. Those soldiers were tough, strong. They realized we have killed the Son of God. That was their problem now. But also, we have another verse. Mark 15:39.
Marcos 15:39 nos da la tercera evidencia de que esos hombres fueron salvos. El centurión fue salvo. Marcos capítulo 15 y versículo 39. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este que hombre era hijo de Dios. Entonces, esto quiere decir que el centurión reconoció la humanidad y la deidad del Señor. Este hombre es hijo de Dios. Este hombre es Dios. Primera de Juan 4:2 nos dice, el que cree eso es salvo. El centurión entonces, de seguro, escuchó la burla de los judíos cuando ellos habían dicho, si eres hijo de Dios, desciende la cruz. El centurión había estado tiempo en Israel y sobre todo en Jerusalén, y él sabía, se trataba de que era hijo de Dios en el sentido de que él era el Mesías, el Cristo, el Rey de los judíos. Entonces, él no usó la expresión hijo de Dios en el sentido romano, la usó en el sentido judío. Él había escuchado al prometido rey de Israel, él vio el letrero con sus propios ojos y él lo creyó. Él creyó que Cristo era el hijo de Dios. Ahora, vamos a detenernos aquí porque eso es lo más esencial del Evangelio. Tienes que creer esto. Nuestro Señor, vayan en sus Biblias a Juan capítulo 1, el versículo 49. Juan capítulo 1 y el versículo 49. To believe that the Lord is God, Jesus is God, is the heart of the gospel, is essential to the gospel. John 1:49. Nuestro Señor está hablando con Natanael, entrevistándolo. Le dice, yo te vi cuando estabas bajo la higuera. Natanael se queda sorprendido. Nadie me vio. Nadie me vio cuando yo estaba bajo la higuera. Quiere decir que este hombre es Dios. Y dice, respondiendo Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Lo mismo, para los judíos es lo mismo. El Rey de Israel, el Mesías, el Hijo de Dios. Nuestro Señor se encuentra a Bartimeo, el que había sido ciego de nacimiento, y se le encuentra en el templo. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? Juan capítulo 9 y versículo 35. Juan capítulo 9 y el versículo 35. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, esta es la pregunta. Esto es el Evangelio. ¿Crees tú en qué? En el Hijo de Dios. Felipe acaba de testificarle al eunuco de Isaías 53. El eunuco se convierte, ve agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, Hechos capítulo 8 y versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué respondió el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente Felipe, vamos a bautizar. Este es el Evangelio. Ustedes lo deben de saber de memoria, 1 Juan 4:15. 1 Juan 4:15 nos dice el apóstol, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y los famosos versículos de 1 Juan capítulo 5 y versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si recibimos el testimonio de los hombres, versículo 9, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y al que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Este hombre creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre entonces fue salvo. La verdad que Mateo 16:16 para mí es la respuesta a todo esto. Ese hombre dijo eso por Mateo 16:16 y 17. Quiero que lo vean. Realmente aquí comienza todo. Debí de haber comenzado aquí. Esto no salió de sí mismo. Dios había cambiado a ese hombre. Nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos que si quién era él. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Noten el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la salvación. Y ese hombre pudo decir verdaderamente si es el Hijo de Dios, porque Dios lo había salvado, Dios se lo había revelado. El centurión lo creyó y el centurión habló. Y esta es la otra evidencia. Apunten por ahí 2 Corintios 4:13, a los que apuntan 2 Corintios 4:13. El centurión creyó con su corazón y lo confesó con su boca. Verdaderamente este hombre es justo. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Lo que hizo el salmista, lo que hizo Pablo, lo que debe de hacer cada cristiano: creer y hablar. Y es una gran evidencia. Les voy a decir por qué. El centurión no tuvo miedo ni vergüenza ante los sacerdotes. Piensen de dónde está cuando dijo eso. Todos los judíos y los sacerdotes ahí, los principales. Y este centurión no le dio vergüenza, no se apenó, no le dio nada de miedo ante sus compañeros de decir: este hombre verdaderamente era Hijo de Dios. No tuvo nada de miedo, nada de vergüenza que lo fueran a reportar con el gobernador. Gobernador, ¿se acuerda de Longinus, el centurión? Se hizo discípulo de Jesús. No tuvo nada de miedo que lo corrieran, que él perdiera toda su carrera de militar y su liderazgo. Nada de miedo, nada de vergüenza. Él creyó y él habló. La última evidencia. Vean conmigo Lucas 23:47. Lucas 23:47. Luke 23:47. Luke 23:47. What a great evidence we have that the soldier was saved, because he not only believed, but he spoke. Now we have to remember, where was he when he said, truly, this is the Son of God? He was at the crucifixion before the Jews, before the high priest, before the leaders of the Jews, before his fellow workers, the other soldiers, and he was not ashamed. He was not afraid of losing his job. He was not afraid or shame. Those people are going to hear him. They're going to go to the governor and say, hey, your centurion has become a Christian. He was not afraid of losing his job. What happened? He was saved.
He believed and he spoke.
That is the great evidence that he was saved with his people.
The last evidence, Luke 23 and 47.
Lucas 23, 47. Lucas capítulo 23 y el versículo 47.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido,
¿qué?
Dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Tomen en cuenta entonces, eso no fue todo lo que dijo. Él no tan solamente dijo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Él también dijo, este era justo, era inocente. Y dijo probablemente otras cosas, dando la gloria a Dios. Y esta es la mejor evidencia que podemos dar sobre nuestra cristiandad. Da la gloria a Dios. El centurión no sabía mucho. Sabía muy poco. No sabía nada. Pero dio la gloria a Dios. Y qué triste, ¿verdad? Qué paradójico. Nuestro Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero este hombre era un gentil, un pagano. Y ese hombre dio la gloria a Dios. Qué triste, qué paradójico, qué tragedia. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Los demás discípulos lo desertaron. Pedro hasta maldijo. Pero este hombre da la gloria a Dios. No se avergonzó, creyó, habló y dio la gloria a Dios. Entonces, tenemos suficiente evidencia que el centurión y los soldados fueron salvos.
De seguro, de corazón, podía cantarnos un especial a ellos y decirnos con lágrimas en sus ojos, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, aquí nací salvo. De seguro, el himno favorito, la canción favorita del centurión sería la que dice, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado que Él se entregó por mí. Vamos a terminar con 3 aplicaciones muy sencillas. So we see from Luke 23:47 that the centurion give glory to God. That is the best evidence. The Jews to whom the Lord had come did not want to receive him. They crucified him. Peter denied him. The other disciples deserted him. But this Gentile gives glory to God. That is the best evidence that you are a Christian.
Las 3 últimas aplicaciones. Entonces, hermanos, si esto es cierto, si este versículo es verdad, debemos de creer en la maravillosa gracia de Dios para perdonar a los peores pecadores. Si Dios perdonó a los verdugos crueles de Pilato que crucificaron a su hijo, entonces seguro que puede perdonar al peor de los pecadores que tú conoces. Si Dios perdonó a los verdugos crueles de Pilato que crucificaron a su hijo, entonces de seguro que te puede perdonar a ti. Cree en Él, acércate a Él, y tú también podrás cantar en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. 2.
So, if this verse is true, we must believe in the wonderful grace of our Lord to forgive the worst sinners. If the Lord forgave those cruel soldiers that crucified His Son, surely then He can forgive the worst sinner, do you know? If the Lord forgave those soldiers, surely then He can forgive you of your sin. Believe on Him. Draw near to Him.
2. Debemos hablar de Cristo. Si creemos en Él, hablemos de Él. El centurión habló tú no te quedes callado. No te avergüences del Evangelio. Si yo voy con tus vecinos esta mañana y les pregunto, ¿ustedes saben de qué es cristiano? ¿Qué me contestaría? Has invitado a tus amigos y tus parientes a escuchar el Evangelio. ¿Tú crees? Muy bien. Habla. Testifica. If we believe, we must speak. If we believe in Christ, we must tell others that we believe in Christ and that He is the Son of God who is able to save them. That centurion was not ashamed. Let us not be ashamed.
Última aplicación, debemos glorificar a Dios. De eso se trata la vida del cristiano. Dar la gloria a Dios. Demos gloria a Dios por la vida que nos ha dado. Demos gloria a Dios por su gran salvación. Que tiene misericordia de nosotros como pecadores. Que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros.
We must glorify God.
That is what Christianity is all about. Glorifying the Lord. Let us glorify Him because He has given us life. Let us glorify Him because of His great salvation. He was merciful to us sinners. And He sent His Son to die for us in the cross. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este versículo, por tu gran salvación, la esperanza que nos das en Cristo. Te pedimos, Señor, que tú inyectes estas verdades a nuestros corazones y las apliquemos y te glorifiquemos. En Cristo Jesús. Amén.